Vamos a una comisión que es coterraña mía, porque son de Canelones.
Correcto.
Hablábamos de la comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua. Ya estamos en línea con uno de sus voceros, con Javier Rizzo, para que nos cuente un poco en qué andan, en qué quedó esta iniciativa. Me adelantaba Manuel Bueno que ya tienen las firmas, que han logrado conseguir las firmas para ver cómo sigue esta iniciativa, ¿no? Javier, ¿estás allí?
Sí, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Javier.
¿De dónde estás hablando tú? ¿Estás en Canelones en este momento?
Sí, estoy a 4 kilómetros de Sauce, en la zona Cuchilla de Rocha.
Bien, perfecto. Bueno, Javier, me adelantaban un poco acá en producción que ya consiguieron las firmas, ¿esto es verdad?
Sí, es real. Y todavía nos quedan 15 días para seguir la gente todavía que tiene, que no ha firmado y que pueda acceder a firmar.
Bien.
Hasta el día 18 que se van a entregar, todavía tenemos 15 días más.
Perfecto, entonces hasta el 18 uno puede firmar para esta petición. Esta petición, ¿dónde la van a entregar?
La vamos a entregar en Canelones y la idea es entregársela directamente al intendente.
Al intendente.
Si nos recibe, esperemos que sí, que nos reciba. Digo, en lo personal, considero que es la persona que tenemos que procurar que nos reciba, digo.
Bien.
La idea es esa.
Javier, contame un poquito los peligros de estos cultivos. Para alguien que de repente no sabe nada, ¿por qué es importante que sepan y que no haya soja transgénica en Canelones?
Quizá queda uno como reiterativo, pero bueno, Canelones es muy especial, digo. Son predios de productores chicos, te quiero decir, por ejemplo, la gran mayoría entre 5 y 25 hectáreas, por decir algo, ¿no? Y tiene todos los cultivos, los más diversos los tiene. Y es el departamento que más abastece a Montevideo en alimentos. Por ejemplo, horticultura, fruticultura, pollos, productos de granja, vid, o sea, de todo lo que se te ocurra está en Canelones. Y la soja, para nosotros, el gran problema que tiene es que no es compatible con lo que hacemos nosotros, porque, primero, no son productores genuinos. O sea, no se dedican a producir la tierra, a cuidar la tierra. Ellos vienen, alquilan la tierra, la trabajan a su manera, para mi gusto, mal, porque no tienen en cuenta, por ejemplo, un recurso que tiene, por ejemplo, un vecino, ¿no? Una represa. Que yo te estoy hablando y estoy mirando mi represa. Ellos trabajan la tierra a favor de la pendiente. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, digo, cualquier productor no te hace eso. No te trabaja la tierra a favor de la pendiente. Sabe que cuando hay lluvias intensas, todo como lo que aplican ellos, toda esa masa de insecticidas, de fungicidas, de herbicidas, ¿a dónde va a parar?
Al agua.
Al agua.
Claro.
Sí. Y nosotros no trabajamos así.
Claro.
Por eso ahí ya marco la primera gran diferencia.
O sea, ellos tienen un esquema de trabajo que ustedes entienden como inválido y hasta peligroso.
Y yo lo llamo incompatible con lo que hacemos nosotros.
Perfecto.
Y por eso que si te estoy diciendo que Canelones es el departamento de los 19 que más alimentos produce para la capital, donde está la mayoría de la gente. O sea, no, a nosotros nos rechina esto, digo, no, la verdad, digo, no lo vemos, no sea que, no lo vemos como una idea de país, digo, vos decís, ¿qué país te imaginás? Yo no me imagino este país. O sea, uno creció de otra manera, se formó de otra manera, y que te pongan esto entre medio de parcelas chicas, donde vos decís, ¿y qué problema trae la soja? Y bueno, te mata diversidad, te contamina. Cuando aplican, por ejemplo, el herbicida, no tienen en cuenta la deriva del viento, o sea, te queman parte de tu campo.
Claro, no solo contaminan lo suyo, sino que también se terminan metiendo por cuestiones naturales a lo ajeno.
Exactamente.
Bien, bien.
Lo peor que pasó en estos 8 años de que la soja empezó a intensificarse fue que contaminaron el agua, el agua potable.
¿Qué información ustedes manejan del estado del agua potable actual en nuestro país?
Mirá, yo quizá no sea el más adecuado para manejar esa información, pero yo creo que no está bien el agua.
Pero ustedes, claro, porque justamente una de las cosas que ustedes plantean es en defensa del agua. Tú alertabas recién uno de los riesgos. ¿Qué nos podrías contar?
Lo que pasa es que hay este tipo de cultivos que se acercan lo más posible, abarcan la mayor superficie, quieren abarcar la mayor superficie de tierra posible. Entonces se acercan a los cauces, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el peligro? Si vos no ponés límites, como no hay límites, o si los hay no los cumplen, o la gente que tiene que fiscalizar eso no lo hace. Por eso yo no quiero decir que solo sea la soja la que haya contaminado el Santa Lucía, quizá también otros emprendimientos lo hayan hecho. Pero yo te voy a poner un caso que pasó acá a casi 5 kilómetros de mi zona. La cuenca, la toma de agua de Sauce, la ruta 86, el arroyo Las Toscas, funcionó solamente 8 meses. Vos me dirás, ¿por qué funcionó 8 meses? Porque hubo una plantación de soja a 10 metros de esa laguna y el agua quedó podrida. Y ahí no hubo emprendimientos, no era que había un tapo cerca, no era que había animales estabulados para alimentarlos estacionados, no. Ahí lo único que pasó, no era industria que contaminara, no. Ahí hubo una plantación de soja que contaminó esa toma de la laguna de Las Toscas y eso se clausuró. O sea, más claro. Entonces yo digo, en Santa Lucía, para mí... Y te lo dicen científicos, digo, vos escuchás a Panario, a Daniel Panario, yo pienso que es una persona recontra creíble.
Sí, sí, sí.
Es grado 5, digo, y te lo está diciendo.
Yo tengo... O sea,
que las autoridades miren para otro lado, está, es un tema de ellos.
Sí, Daniel Panario, le contamos a la gente, ingeniero agrónomo, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, un referente, que él salió a decir, esto lo consignó del País, en una nota del 22 de marzo de 2015, que la situación del agua es grave. Justamente se trata de un interlocutor, obviamente válido, que lo que plantea es lo que tú mencionabas.
Javier,
yo tengo ese ejemplo de una zona mía, que la conozco real, y que se contaminó por las hojas, o sea, no hubo otro emprendimiento que la contaminara. Entonces digo, vamos a decir las cosas como son. Las hojas, después que entró Uruguay y se intensificó, empezaron a aparecer todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, Javier, si bien sabemos la soja, ya cuando es definida en sí, se sabe que el monocultivo de soja, que es lo que está pasando en Canelones, como bien contabas, que en hectáreas muy chicas y más cercanas, se acarrea diversos desequilibrios ecológicos. O sea, esto está confirmado desde el vamos, desde qué es la soja. Entonces, eso sabemos que está trayendo varios problemas en lo que ha sido a lo largo de todo el año 2016. Hubieron diferentes problemas allí en Canelones en base a las personas que están allí trabajando con la soja de diferentes maneras que lo que ya estaban acostumbrados a trabajar ustedes. Mi pregunta ahora es, ¿quiénes son los que tienen que asegurarse de que esto esté siendo bien o mal usada la tierra?
Fiscalizar.
¿Quiénes son los que tienen que fiscalizar allí que no se fiscalizó a lo largo de este año, que hizo que ya el agua termine en una contaminación, ¿no?, demasiado alarmante para toda la población?
Y yo, sin quizá conocer mucho del tema y pecar de desinformado, yo pienso que acá tiene que haber dos actores que son elementales en este juego, que es el Ministerio de Agricultura y Pesca,
sí,
y el de Medio Ambiente.
Bien,
claro. Que son los dos ministerios que tienen que preocuparse de estos temas, porque no me imagino al de Educación interviniendo, claro, en esto.
Sí, sí, sí.
Ahora,
yo sé que supuestamente hay pocos, ¿cómo te puedo decir?, fiscalizadores o técnicos, pero en este tema que es puntual del agua potable, yo creo que acá tenés que apuntar toda la batería a controlar esa zona.
Perfecto.
Empezando por ahí, ¿no?
Javier, algo que te quería preguntar es, siempre cuando hablamos de soja se habla del glifosato, que contaba un poco qué es este componente y qué peligros puede tener para la salud humana.
Bueno, ya para la salud humana, o sea, viste que siempre hay dos bibliotecas. Hay técnicos que te dicen que sí, que es malo, y
sí.
Lo que te puedo decir que el glifosato, lo que tiene, que es un herbicida muy potente, y por eso lo usan para la soja, porque no afecta a la soja, lo usan en grandes volúmenes, esa es otra de la... Porque vamos entendiendo, todos los productores, yo pienso que no, salvo los orgánicos, y todos tratamos de cuidar el medio ambiente, utilizamos glifosato, pero en pequeña escala, ¿no? En pequeña escala. y adecuado a cada chacra, ¿no? Pero estos volúmenes que usan ellos, a la soja ser resistente al glifosato, aplican volúmenes altísimos, ¿no?
Claro,
entonces clarísimo. Digo, para la salud humana, y bueno, se ha descubierto que, por lo que uno ha leído, ¿no? Que se ha encontrado en la placenta de las embarazadas y por ejemplo, el otro día me decía un apicultor que ha aportado miel para Alemania y le rechazaron un par de contenedores porque encontraron un glifosato en la miel.
Claro.
O sea que...
Estamos hablando de un tema serio, ¿no?
Y también de consumo de miel, sí, que tiene Alemania, un mercado muy, muy importante, que si se detecta que Uruguay está usando glifosato y que nuestra miel puede estar contaminada, para los productores
puede
de miel
puede ser una puerta que se cierre grave,
exactamente,
¿no? Exactamente. Mercado...
Es una malísima noticia, es una mala, muy mala noticia.
Y ahora, ¿cómo siguen los pasos, Javier? Ahora ya, si usted es el 18, presentar las firmas y después se espera una devolución de parte del intendente.
Y personalmente yo espero una sensibilidad de acuerdo al cargo que ejerce. Digo, yo de Orsi te puedo dar solamente una anécdota que nos pasó en el 2008 cuando Cuchilla Rocha luchó contra la soja en ese año, y Orsi era el secretario de Carámbulo en aquel momento, y estuve en una jornada de participación que hubo en Cuchilla de Rocha. Él participó de una reunión y donde a raíz de una pregunta, él en aquel año, noviembre de 2008, hace prácticamente 8 años, él nos contestó que el modelo de canelones no era la soja, que él no quería la soja para canelones. No dijo que quería, pero dijo que la soja no la quería para canelones. Pasaron 8 años.
Bueno, veremos si resiste, ¿no? El archivo, el intendente. ¿Eh? Entonces, veremos si resiste el archivo, las declaraciones que hizo en aquel entonces, bueno, si las puede sostener hoy en el 2016.
No sé si quedó grabado eso, pero fue ante una pregunta mía en aquel momento, y digo, bien, bueno, yo quisiera saber qué pasó de 2008 a hoy, ¿no? La soja se recontra multiplicó en Canelón.
Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo estos minutos en la tarde de Uniradio. Y bueno, vamos a estar en contacto para ver qué sucede después del 18 de noviembre, entonces. Muchísimas gracias,
dale,
Javier.
Gracias a usted y por la difusión, ¿eh?
Hablamos con Javier Rizo, entonces, vocero de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.